Que supuestamente la revista Semana, que ya sabemos quién la dirige, sacó un artículo, un dossier, en el que expresaba, o más bien denunciaba, sobre infiltración rusa, cubana y venezolana para las próximas elecciones. Sabemos que hay una alineación con el gobierno que nos regenta ahora, pero al mismo tiempo me parece como una historia sacada de fantasía para justificar su propio fracaso como proyecto político. Para ellos es incalculable que hayan perdido tanto poder. La derecha del país les parece algo inimaginable.
Claro, joven. De hecho, en estos días yo me encontraba leyendo un poco la sociología de Durkheim y entre ellas se disponía a pensar que básicamente la religión surge como alternativa quizá social y eso pueda encarnarse como tal en los movimientos políticos. No directamente Durkheim decía eso, eso ya iba a ser otra teórica de cuyo nombre no recuerdo, creo que era norteamericana en los años 70. Ella decía básicamente que ya transgiversando un poco lo que decía Durkheim, ya podemos decir que como tal las burocracias contemporáneas y entre otras son completamente un proyecto religioso. Vea, por ejemplo, las sectas de cuyo nombre no podemos dar, no hay Uribe que sobre, que son básicamente sectas políticas que se dedican como tal a ello, a causar el revuelo. No implementando como tal la cortina de hierro que implementaban Pinochet o Videla o Gorbachov, no, sino que eran como tal, son como tal más mesurados, delincuentes de guante blanco que la dan con todas. Es una dictadura pasiva.
Es una dictadura hipócrita. Venden una imagen, pero realmente detrás, de fondo, hay algo escabroso.
Claro, por supuesto. Bueno, lo que hoy nos convoca es quizá uno de los sucesos que desde la literatura puede decirse que son icónicos. Este episodio no va dedicado tanto a la prosa como justamente la dedicamos al episodio anterior de Chéjov y de Tolstói, o como muchos en la plebe saben, también nos hemos dedicado a hacer algún tipo de reseña acerca de libros, sino que hoy vamos a dirigirnos al umbral de la poética. Y en especial en la voz de dos damas que fueron y serán icónicas en la literatura latinoamericana. Estamos hablando de Alejandra Pizarnik y Alfonsina Storni. En primer lugar, quiero quizá hacer un agradecimiento por el hecho de que la poética representada en estas dos damas no es una poética que pueda fácilmente echarse en saco roto. Yo escuchaba decir a un crítico poético de la poesía, contemporáneo a Italo Calvino y alrededores, que cualquiera no podía hacer poesía, sino que ya esta cuestión de los versos de amor y todo aquello que puede o que se sitúa en una frase o algo así, es quizá algo que pueda echarse, eso sí, a saco roto. Y es ahí donde surge digámoslo así, la confusión, la mala significación de lo que es la poesía. Sin embargo, lo que nos reúne ahora es el ejemplo perfecto, el ejemplo vívido de la encarnación como tal, de una poética, digámoslo así, ancestral, que va a tener lugar en lo contemporáneo. Es quizá el rescate que pudo haber hecho Hermann Hesse alguna vez o el rescate que pudo haber hecho Benón, pero estas dos damas representan ello. Ahora, joven, ¿con quién quiere que empecemos?
Bueno, joven, pues primero que todo me gustaría aclarar sobre lo que es la poesía, darle una dimensión y aterrizar el tema, sobre todo para los oyentes que nos están escuchando y no tienen muy claro qué es la poesía. Aparte que es nuestra protagonista hoy, el día de hoy, es la reina del lenguaje. Es la reina del lenguaje y la reina de los géneros literarios. Pero, ¿por qué se arroga este derecho? Se preguntarán muchos. ¿Será una actitud muy soberbia el hecho de que la poesía se tome este papel? Bueno, vamos a irlo descubriendo con lo siguiente. Entonces, primero planteémonos, ¿qué es la poesía? La poesía es un fenómeno del lenguaje, es decir, es un fenómeno que se da por y para el lenguaje, o lo que llamaría Hölderlin, la poesía es por y para la palabra. Ella trabaja con la palabra, con el lenguaje, en función de construir imágenes visuales y psíquicas. Entonces, estas imágenes visuales, psíquicas, son así porque la palabra hace referencia a la cosa del mundo real. Ya teniendo esto claro, pues nos metemos o nos ahondamos sobre términos más profundos. ¿Qué diferencia, por ejemplo, el lenguaje poético del lenguaje literal, que es el lenguaje cotidiano, ordinario, comunicativo, práctico que utilizamos para expresar, no sé, sensaciones, ideas? La poesía se aleja de este discurso, principalmente, se aleja del discurso ordinario porque ella trata de nombrar aquello que es inefable, aquello que, a pesar de reunir todas las palabras no bastan para decir lo que queremos expresar. Toda palabra en la poesía entonces significa algo más de lo que ya significa. Es decir, si miramos, por ejemplo, lo que decía Hölderlin y Heidegger sobre la poesía trascendental, si revisamos la esencia de la poesía es trascendente, porque si la palabra comunica algo más de lo que ella expresa o lo que ella significa, quiere decir que la poesía está obligando a que la palabra trascienda a su referente. Ya ahí podemos ver los ecos trascendentales de la poesía y por qué, por ejemplo, Alfonsina Storni y Alejandra Pizarnik, como otros muchos poetas y muchas poetas, logran consolidar este objetivo. Voy a citar un ejemplo de Alejandra Pizarnik en el que demuestra la capacidad del lenguaje para crear estas imágenes visuales. El poema, el verso, muy corto, dice lo siguiente: Sin ti, el sol cae como un muerto abandonado. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué podrá significar el sol cae como un muerto abandonado? Alejandra Pizarnik en este poema alude a esa persona que ella desea, que ella quiere, o a eso que ella quiere. Y se da cuenta que toda esperanza, el sol aquí representa la luz. Y toda esperanza cae justamente por eso, porque el sol cae. Y si el sol cae y la luz cae, pues ¿qué viene? La oscuridad. Como un muerto abandonado. Entonces está hablando de la pulsión de la muerte, de cómo esta luz apagada, esta oscuridad de esperar aquello que ama, la hace sentir muerta y desamparada. Ya ahí podemos denotar la resonancia que tiene estas imágenes y lo que puede llegar a ser el lenguaje. Diciendo esto, no sé qué quiere agregar el joven. ¿Qué es la poesía, joven?
Yo me iré a su significado más genealógico. Ausente de la crítica literaria, ausente de los cánones universitarios y entre otras, la poiesis en sentido genealógico se define como creación. Aristóteles, básicamente en el Arte Poética, menciona que la poesía como tal puede decirse que es la capacidad de creación. Luego con la tragedia, con el teatro y entre otras cosas, ya se va a entremezclar con esa creación la mímesis. No alejándome tanto como tal de la temática de la poesía, pienso que este significado como tal de lo que es este fenómeno lingüístico debe estar con relación a la representación como tal. Hay un término que acuñan dos profesores de Argentina, Diego Ortega y Sebastián Corrini, en un discurso, o en un discurso no, en una reseña acerca de Arthur Rimbaud, que es el término alquimia, la alquimia de la palabra, que es a su vez acuñado a Alejandra Pizarnik. ¿Qué puede definirse como esa alquimia de la palabra? Como tal, la representación que hace una transición de lo trascendente a lo inmanente sin dejar como tal la pureza de ese significado. Por ejemplo, cuando usted joven hablaba del verso de Pizarnik, el sol como representación lúcida que cae como muerto, ha de representar un oxímoron en sí mismo. Sin embargo, esto también ha de representar una, digámoslo así, una presentación que no opaca como tal la esencia del sol. Hasta ahí podemos decir que la poética como arte creador, como arte de innovación, es un juego de palabras, un juego de la palabra que no opaca la esencia, como lo harían, por ejemplo, las métricas ya erróneas, las éticas errantes que van a venir con los beats. Entonces, para mí la poesía es eso, creación a partir de lo que ya hay en el lenguaje que hace alquimia. Ya sabemos que el proceso alquímico es la transición de un estado de la materia a otro. Si vamos al hermetismo, como tal, es la transformación de, por decirlo así, la materia muerta a una nueva materia vívida, que luego va a ser trasladado ya a un sentido más hermenéutico, que ya es algo mucho más paradójico. Entonces, como tal, es la creación, la innovación que pasa de un estado a otro sin dejar que esas dos partes contrarias, lo que se ha dejado y lo que va a ser nuevamente, sean partes que necesariamente una tenga que sobrar. No, es una transformación del lenguaje. Como diría el mismo Heidegger, la morada del ser es el lenguaje. Y esta morada va a cambiar de estado cuando se tome la poiesis como facultad para así poder hacer esa transición perfecta. Y eso es lo que hace que esta parte alquímica de Pizarnik, digámoslo así, y de Alfonsina Storni, cuyo poema voy a leer en un apartado más avanzado, se tenga en cuenta para entender la trascendencia de la poesía. Obviamente, entrar a la crítica de la poiesis contemporánea ya es un tema de quizá una estética que pueda llegar a ser un tanto paradójica. Ellos ya entrarían inclusive a un debate del arte. Sin embargo, y para no irme tanto por las ramas, está esa primera parte. Listo. Ya dando estos bosquejos a partir de lo que sería el modelo de Hölderlin, que es como tal la transformación de lo trascendente a lo inmanente, ¿cómo podemos empezar, joven, a tratar a estas dos grandes autoras? ¿Quisiese empezar usted o empezamos por orden cronológico?
Pues joven, antes de iniciar, pues yo quería agregar para algo, unas cositas para complementar su idea.
Adelante.
Bueno, entonces tenemos que resaltar, por ejemplo, tres cosas, tres puntos importantes en los que se sustenta la poesía y digamos que toda obra literaria de calidad, obviamente. Y son lo siguiente: la poesía apela a la subjetividad, al lenguaje y a los vínculos humanos. Si apartamos la mirada sobre estos tres puntos de referencia, va a ser un poco complicado entender aquello que mueve a los escritores, a los poetas, a escribir, a volcarse al lenguaje. Analicemos por qué el sujeto tiene mucho por decir. Empezando porque el sujeto es un ser condicionado, todo ser humano es un ser condicionado. está condicionado por la historia, está condicionado por el sexo en que nació, está condicionado por el cuerpo en el que habita, está condicionado por la clase económica, social en la que nació y por supuesto está condicionado a su inconsciente. Son cosas que le fueron dadas de nacimiento y que no elige. Y eso primero lo va a moldear. Segundo que todo, como el ser humano es un ser que desea, que aspira, va a rebelarse contra este condicionamiento, se va a sentir inconforme, molesto. Entonces, esto le pasa a las autoras, a Alfonsina Storni, a Pizarnik, y vemos cómo ellas entran en constante tensión con este condicionamiento, su condición de ser, de mujer, de estas exigencias que la sociedad hacían de ellas, pero el deseo inmanente las movía a salirse del canon. Hay que aclarar algo, y muy importante al menos por la vía de Pizarnik. En la poética de Pizarnik vemos mucho el vacío. O sea, el vacío es aquello con lo que vivimos, esa ausencia dada de nacimiento, esa carencia, a esa forma en la que tocamos fondo. Si no tocamos fondo, difícilmente podemos hacer poesía trascendental. Difícilmente estaríamos ahora hablando de Hölderlin. Estaríamos hablando de Pizarnik, estaríamos hablando de Alfonsina Storni justamente por eso, porque si hay un vacío, si se vivió la experiencia de tocar y habitar los infiernos de la existencia humana, entonces no estaríamos hablando de poesía, porque la poesía persigue eso, ¿no? Intenta nombrar ese vacío, ese agujero irremediable. Por eso Pizarnik en uno de sus poemas decía: hablo de lo irremediable, pido lo irremediable. Dicho esto, yo creo que ya podemos comenzar con usted, joven.
Listo, joven, muchas gracias. Y de hecho, algo para agregar. Cuando usted, por ejemplo, habla de la cuestión del vacío, como, digámoslo así, condición innata en nosotros, o por lo menos como condición innata en el poeta trascendental, me recuerda mucho al por qué la fascinación de Heidegger con la poética de Hölderlin. Cuando él escribe, o bueno, cuando él dicta sus cursos de 1934 a 1935 en Friburgo, cursos a los que llamó Hölderlin y los himnos del Rin y Ren y Germania, que son dos, digámoslo así, dos obras colosales de Hölderlin, que es como tal la vivencia de cómo la locura puede manifestar una necesidad inmanente y cómo va más allá de lo que quiere hallarse. En fin, ¿por qué me recuerda mucho a ello? Porque Heidegger mismo, en su sistema filosófico, nos anuncia que la nada, como condición existencial, es necesaria para el origen de la creación. En este caso, la nada en los poetas trascendentales es condición necesaria para la poiesis, para el instinto de creación, para la virtud de la creación, esa arete de la cual iba a hablar Aristóteles, no tanto guiada hacia la poética, sin embargo es un término imprescindible del cual se puede tomar mucho hilo para poder justificar que esa nada es motivo o ese no ser, para irnos más atrás inclusive al misterio presocrático, es una condición que siempre va a permear la verdadera poesía. Me oso a decir verdadera porque en las definiciones inclusive de los simbolistas, de Rimbaud, de Verlaine, los llamados poetas malditos, la condición de la poesía no necesariamente debe estar atada a una simple catarsis emocional, sentimental, como lo iban a representar, por ejemplo, la escuela de Salamanca o algo así, sino que es algo que siempre debe estar observando el horizonte de ese nadaísmo, de ese vacío. La poesía es como tal la palabra hecha carne para poder expresar lo insuficiente, que pese a que no sea suficiente, es algo que llega muy próximo a esa insuficiencia que quiere expresarse. Justamente aquí tengo un verso de Alfonsín Storni, de uno de sus poemas más tempranos, que se llama Un sol. Entonces, en uno de los versos dice: mi corazón es como un dios sin lengua, mudo se está a la espera del milagro. He amado mucho, todo amor fue magro, que todo amor lo conocí con mengua. Ahí representa la pérdida como condición necesaria de esa nada, que sin embargo, en ese mismo escenario, un tanto paradójico, representa algo que posiblemente pueda esperarse de regreso. Me explico. Aquí en este verso, Alfonsín está proclamando una nada que es, digámoslo así, estructural en ella, que está presente, que se halla presente. Sin embargo, y es algo que voy a decir como tal en la poética de Alfonsina, ella siempre está en una continua búsqueda, en una continua espera. ¿Qué podría asemejarla con Hölderlin, que es nuestro gran mediador, nuestro elemento catártico? Y es la cuestión de que Hölderlin, en este factor, en este elemento, es un poeta de la espera. Se cuenta una anécdota de que Hölderlin una noche, cuando ya su locura era superior a su razón, él una noche se paró de manera compulsiva, abrió la puerta y salió corriendo. Se dice que no se sabe hasta dónde corrió. Sin embargo, hubo un paso en el cual se detuvo. Y fue ahí donde comenzó el estado de contemplación que le daría, digámoslo así, una introducción como tal a lo que iba a ser su próximo verso. Ahí se representa la metáfora de la noche como, digámoslo así, una nada temporal, pues el día va a llegar como algo. Como decía el verso de Pizarnik, que el joven nos decía, el sol como gran compañía, como la luz como gran compañía y la oscuridad posiblemente entendida como gran ausencia. Y es ahí donde esa condición nadaísta, no yéndonos como tal al término filosófico, es necesaria en esta poética. ¿Cómo se traduce entonces esa nada necesaria, esa nada presente, como algo, como la espera misma? Listo, ahora ya calmándome un poco, voy a comenzar con Alfonsina Storni. Ok. Alfonsina Storni tuvo un nacimiento un tanto particular. Ella, pese a que es gaucha de nacimiento, ella nació en un cantón suizo cuyo nombre es Capriasca. Capriasca es una localidad de Suiza, era un terreno perteneciente como tal a ese imperio italiano. Ella nació en 1892, perdón, y fallece en Mar del Plata, y es aquí donde nace la gran metáfora de Alfonsina y el mar, que es algo que voy a decir más adelante. La infancia de Alfonsina Storni fue un tanto difícil, por no decir muy. Ella desde muy joven sintió atracción por la vocación literata. Su padre desde muy temprano fue víctima de la gran crisis que en esa Europa pudo haberse vivido. Y se trasladó a Argentina. De hecho, yo tengo una especie de, digámoslo así, de causa peculiar. Hay un juego inclusive de palabras en el nombre de Alfonsina. ¿Por qué? Porque el nombre de Alfonsina es como tal, si uno observa bien, la composición de los nombres de sus padres. Alfonso y Paulina, Alfonsina. Bueno, eso es un dato que quizá pueda interesar. Sin embargo, desde ahí se puede notar como tal lo que es este renombre y su tendencia como tal a la palabra. Ya trasladándonos de nuevo al dato biográfico, muy, muy Blitzkrieg, se trasladaron a San Juan, pero todo iba a cambiar. Ya luego se trasladarían a, no recuerdo si fue a Santa Fe o a Palermo, no sé si estoy confundido con Borges, pero se trasladaron a otra localidad en donde Alfonsina tomó su vocación literaria. Es complejo tratar la vida de Alfonsina en la totalidad, puesto que quizá nos podemos quedar tan cortos como la palabra necesaria para ella expresar su miseria más temprana. Ella desplegó su poiesis a partir de un suceso imprescindible que sería el nacimiento de su primer hijo. Ella lo tuvo muy joven, a sus 19 años, pero lo más paradójico de esto es que no se sabe quién es el padre. Ni siquiera su hijo, Alejandro, supo el nombre ni siquiera de su padre porque Alfonsina jamás se lo dijo. Ella va a ser una gran representante en su primera etapa como poeta, así como Picasso iba a ser en su etapa rosa un poeta, digámoslo así, un poeta, un pintor casi, casi, digámoslo así, corriente. Alfonsina va a irse por el canon de los típicos poemas de amor. Ella como tal es heredera, ya yéndonos un poco al contexto literato, ella es heredera como tal de la gran disputa que daría vida a lo que es la cúspide de la literatura latinoamericana. Y es como tal la disputa entre el Grupo Florida y el Grupo Boedo. ¿En qué consiste esta disputa? Consiste simplemente en perspectivas estéticas. Florida decía que básicamente la poética y entre otras cosas iba a centrarse como tal en la representación de la naturaleza. Apelaban también mucho a esa herencia del naturalismo dado por Émile Zola, de representar los hechos tal cual son. Cuando Borges viniese de Ginebra iba a traer el ultraísmo con un movimiento que se iba a centrar simplemente en la constitución de la literatura como un hecho estético, en fin. Y el grupo Boedo, que posiblemente iba a ser el grupo de Alfonsina, se iba a quedar con la literatura como causa social. El segundo hecho imprescindible en la vida de Alfonsina Storni, que es plasmado tardíamente, es su prevalencia como tal en las conferencias feministas de esos tumultuosos años 10, años 20. Es ahí donde despierta la causa que nos hace regresar a la premisa introductoria de nuestro programa, y es el escape, el desencadenamiento de Alfonsina de su canon femenino. Lógicamente no vamos a entrar a la etapa más calurosa de Alfonsina Storni aún, porque ella, hasta bien entrado los años 20, no va a dejar esa poética amorosa. Su primer gran poema, no, gran poema no, gran antología, es La inquietud del Rosal, que es donde mantiene como tal ese estilo romántico, ese estilo de la herencia del romanticismo que manifiesta como principio la prevalencia del sentimiento y la renuncia a la razón, que también va a ser muy criticada inclusive por los poetas ya más tardíos. Sin embargo, Alfonsina también fue testigo de esto, fue testigo fiel de ese paso del romanticismo que tanto le iba a impactar y la ausencia de su gran amor. De hecho, aquí tengo un verso, un verso, un verso, un verso, que lo he perdido. Aquí está. Un verso que puede representar como tal esa etapa primeriza de Alfonsina. He amado hasta llorar, hasta morirme. Amé hasta odiar, amé hasta la locura. pero yo espero algún amor natura capaz de renovarme y redimirme. Aquí notamos, pues, la gran herencia enmarcada de Alfonsina que iba a prevalecer hasta la publicación de Ocre, que es una de sus obras cúspides. Alfonsina, si hablamos de otra Alfonsina, vamos a ver a la Alfonsina periodista. Ella tenía una columna especializada para hablar de temas de las mujeres. ¿Cuál es la cuestión aquí? Y es lo que más caluroso va a tornarse en nuestra discusión. El director de esa revista esperaba que Alfonsina hiciese lo típico que haría una columnista de los años 20 para poder alimentar el periódico. Como tal, la columna feminista era una columna que simplemente se ocupaba de rellenar.
Bueno, mientras esperamos al joven que tuvo un pequeño inconveniente, centremos ahora los focos hacia Alejandra Pizarnik. Como ella es de corte neorromántico, recordemos que Hölderlin hacía parte del romanticismo. Romanticismo es este movimiento que rechaza totalmente la razón. Esta tendencia neorromántica de Alejandra Pizarnik, y vemos cómo en su poesía la asiste Heidegger y Hölderlin, es una prueba del acontecer poético, de la búsqueda poética que ella emprendía. En palabras de ella decía lo siguiente: desde uno de sus más hermosos poemas, Hölderlin pregunta para qué ser poeta en tiempo de penuria. Transcurre más de un siglo y Heidegger recrea esta pregunta, reconoce su palpitante vigencia y en cierto modo la responde al decir que los poetas en tiempo de penuria han de cantar la esencia de la poesía. Cediendo a la tentación de simplificar, diremos que la poesía moderna ilustra, con casi todas sus grandes figuras, lo que inquiere Hölderlin y lo que afirma Heidegger. Entonces, visto desde esta forma, ya trazamos el faro al que se va a dirigir Alejandra Pizarnik, al lugar donde va a encallar su poesía. Y ella lo dice muy bien acá en esta parte: el poeta tiene que cantar la esencia de la poesía. Ella lo manifiesta así en uno de sus poemas que pertenecen al poemario del infierno musical. En la cima de la alegría he declarado acerca de una música jamás oída y que ojalá pudiera vivir solamente en éxtasis, haciendo el cuerpo del poema con mi cuerpo, rescatando cada frase con mis días y con mis semanas, infundiéndole al poema mi soplo a medida que cada letra de cada palabra haya sido sacrificada en las ceremonias del vivir. Es decir, que aquí el poeta, o al menos la poeta Pizarnik, trata de hacerse una con la poesía. Por supuesto, esto le pasará factura en la medida en que ella se ofrece como ofrenda, como sacrificio al lenguaje, a la tristeza, al avasallamiento emocional, y terminará, por supuesto, en su suicidio en los años 70. Entonces, ya diciendo esto y marcando, trazando la corriente neorromántica de Pizarnik, le doy la palabra al joven para que continúe hablándonos de Alfonsina Storni, joven.
Dificultades aquí con el elemento luminoso. En fin, joven, muchas gracias por ese, digámoslo así, brevísimo fragmento de la totalidad de Pizarnik con la que seguiremos a continuación. Listo. Íbamos en la vida periodística de Alfonsina Storni, la cual fue una de las transiciones, digámoslo así. La alquimia de su poética iba a comenzar aquí. Entonces, como estaba diciendo, como estaba recalcando, Era muy común que las columnas de índole feminista fuesen simplemente ocupadas por simples temáticas como recetas de cocina, medicina casera, quizá algunos versos de amor, sin trascendencia, simplemente ocupándose más que todo de una mímesis, tratando de imitar quizá un verso de Blake, un verso de Keats, un verso de, qué sé yo, de Lord Byron. Pero Alfonsina Storni tomó esto a su favor, pero más que a su favor, lo tomó a favor del lenguaje como tal, a favor de, digámoslo así, la poética en función de la praxis social. Es aquí donde ya comienza ella a escribir poemas en torno a la pregunta por su existencia, a la pregunta por la condición, por, digámoslo así, esa doncella de hierro, que es como tal el canon femenino. A partir de eso es cuando la escena, el escenario de la poesía en Argentina de los años 20, se gesta la pregunta, ¿qué deben escribir las mujeres? Ya Alfonsina Storni había sacado otra de sus antologías, que fuese Irremediablemente. Y ahí es donde comienza la verdadera Alfonsina a fluir, el fluir de la conciencia, el fluir de la pregunta por el verdadero lugar que debe ocupar la mujer como tal, en este caso en la literatura, en las letras. En esos tiempos también comenzaba la poética de Gabriela Mistral a tener mucha relevancia. Ya su reconocimiento en los años 40 iba a ser gigantesco, iba a recibir el premio Nobel. Sin embargo, ese escenario en la época de Alfonsina Storni todavía parecía ser muy lejano. En esa época, como tal, ya comienzan las discrepancias políticas. Ya el preludio de lo que iba a ser la primera gran dictadura estaba cerca. Iban a faltar en torno a ello unos 5 o 6 años. Sin embargo, se comenzaba a gestar ese escenario de opresión, ese escenario de, digámoslo así, de cubrimiento a la libertad que iba a darle a Alfonsina Storni las suficientes herramientas, las suficientes excusas para poder comenzar a plasmar la condición humana en sus versos. Aquí tengo un verso como tal que ya no es de amor. Ya la poética, ya la Alfonsina Storni de principios de los años 20, la Alfonsina niña, la Alfonsina frágil, la Alfonsina herida, ya iba a convertirse como tal en la Alfonsina trascendental, la Alfonsina existencial, la Alfonsina que iba a tomar la palabra como insumo, como cura, como inclusive como Alejandra Pizarnik, como algo icónico para poder así hacer esa transición alquímica de la cual hablábamos al principio. Dice en Animal Cansado, uno de sus poemas: quiero un amor feroz de garra y diente, que me asalte a traición en pleno día y que sofoque esta soberbia mía, este orgullo de ser todo pudiente. Quiero un amor feroz de garra y diente, que en carne viva inicie mi sangría, haber sacado esta melancolía que me corrompe el alma lentamente. Aquí es donde vemos que el umbral de la poética amorosa, de la poética romántica, iba a desvanecerse. Si vamos, por ejemplo, a el método de César Vallejo, o más que todo el de Rubén Darío, vamos a darnos cuenta que la prevalencia de ese barroquismo siempre va a tender hacia lo romántico. Podemos ir a la antología de Azul de Rubén Darío, y entre otras, y podemos ver notoriamente que esto con Alfonsina ya se viene abajo. Es como el icono nietzscheano que ya pasa de ser señor a ser mendigo, a buscar no ya en su enemigo su victoria, sino ya en cubrirse en sí mismo. Ya pasa a cubrirse en su propia miseria, buscando un rival con quien pelearse y con quien volverse grande nuevamente. Es esa continua búsqueda. Aquí ya Alfonsina nos marca el inicio de no el amor pasivo, no la doncella pasiva, no la figura, el arquetipo de la baronesa de Hulot, de Balzac, que va a ser continuamente ultrajada por la infamia de su marido. No, ya podemos ver en este solo verso que Alfonsina ya no solamente da lugar al amor valeroso, al amor que busca, al amor que haya sosiego como tal en la querella, sino que también, y yendo más a la praxis social, es el lugar de la mujer. Cuando, por ejemplo, ella dice, quiere un amor feroz de garra y diente, está buscando ya hacer la proclama de la mujer valerosa que va en búsqueda de un reto, en búsqueda de un reconocimiento, en búsqueda de una igualdad, que desde inclusive la, digámoslo así, desde ese medioevo o inclusive desde esa industrialización va a verse la figura del hombre como el único valeroso, como el único caballero de la mesa redonda que va a ir en búsqueda de cruzadas. No, ya Alfonsina propone la figura de la dama, de la mujer que va en búsqueda como tal de esa novedad, de esa regeneración que debe pasar antes por la batalla, que en carne viva inicie mi sangría, es decir, que la herida no le sea ajena a la mujer, pero no esa herida pasiva, no esa herida de carnada, no digamos así, esa herida de Andrómeda sacrificada ante el Kraken, no, sino que sea una herida combatiente, producto de esa odisea por la cual propone Alfonsina Storni que pase la dama, que pase la doncella. Aquí podría aplicarse, por ejemplo, el simbolismo de Juana de Arco, el simbolismo de la mujer que salva a su pueblo y que no busca quedarse tejiendo. Esa, como tal, refleja la causa social, perdón, en Alfonsina Storni. Ella, a partir de esas columnas del periódico, busca irse por unas ramas necesarias, no irse por las ramas innecesarias, sino por unas ramas intencionadas, para que logre hacerse de esa forma la gran innovación. Puede decirse que es uno de los grandes giros lingüísticos que da la figura de la mujer poetisa en lo que respecta al escenario latinoamericano de la literatura. Ya avanzando un poco en la vida de Alfonsina, nos encontramos ya con una Alfonsina renovada, una Alfonsina que va a los círculos de Silvina Ocampo, que se encuentra inclusive con Borges, que iba a decir en uno de sus relatos que se encontró con la chillona, y que inclusive va a causar gran impacto en cuanto a ello. Es notoria la envidia de Borges, es notoria la envidia del ídolo que hasta el sol de hoy, que hasta Roberto Bolaños citaban todos como si fuese el Aquiles de la literatura. Entonces, esa grandeza obviamente va a tener un ocaso. Voy a hacer cita para entrar a esta etapa de conclusión de Alfonsina Storni, que va a ser tomada de una de las antístrofas, dispensen, de Agamenón de Esquilo. Dice así: Porque Zeus puso a los mortales en el camino del saber, cuando estableció con fuerza de ley que se adquiera la sabiduría con el sufrimiento. El corazón gotea en el suelo una pena dolorosa de recordar e incluso a quienes no lo quieren, les llega el momento de ser prudentes. En cierto modo es un favor que nos impone con violencia los dioses desde su sede en el augusto puente de mando. En esta estrofa, en esta parte, se revela como tal el ocaso de Alfonsina Storni y la introducción a la gran alegoría de Alfonsina y el mar. Cuando Esquilo en su Agamenón dice que inclusive los pudientes, a los prudentes, que antes de ser prudentes eran personas osadas o personas vitalicias, ha de llegarles la hora de bajar su cabeza. Alfonsina tenía una vida fácil hasta el punto de que lograba influir en la causa social de la literatura. Sin embargo, iba a llegar un gran suceso que iba a ser como tal el cáncer que iba a contraer. Pese al esfuerzo médico y pese a muchas cuestiones que iban a corroborar y que no era necesario que Asclepio viniese con su tacto divino a hacer acto de presencia, Alfonsina no le queda más esperanza. Se dice que una noche del vasto año 30, me corrijo, del vasto año 38, estaba un tanto confundido, perdón. Se dice que de una manera casi metafísica, llegó hasta un puente del Mar del Plata. Y que sin más ni menos dejó su par de zapatos a un lado y decidió tirarse al mar. Ahí nace la gran leyenda de Alfonsina y el mar, que es una de las alegorías más, digamos así, más representativas de nuestra poética latinoamericana, teniendo en cuenta que nunca vimos una Alfonsina nadadora. Nunca vimos una Alfonsina que se sumiese como tal en la inmensidad de un mar. Pues vemos a una Alfonsina que siempre va a llevar el toro por las astas, inclusive una Alfonsina que va a ser la capitana de su barco. El gran problema con ello es que siempre el equivalente de un giro lingüístico, de un giro revolucionario, siempre es seguido de un gran giro lamentable. Ella es una de las artistas suicidas que junto con Alejandra Pizarnik o en otros entornos junto a Violeta Parra y entre otros suicidas valerosos van a representar como tal un hito en la literatura universal. De hecho, hasta el sol de hoy, su hijo sigue sin entender por qué lo hizo. Sin embargo, esa inmensidad en la cual se sumergió el alma de Alfonsina fue también la gestora de su gran legado. En estas semanas estuve indagando un poco la alegoría del océano. Y en los relatos después de Alfonsina, posterior de Alfonsina, iban a tener una gran repercusión. Hay un relato que recomiendo mucho que se llama El mar del tiempo perdido, es de Gabriel García Márquez, en el cual la figura del mar se representa como una alegoría de la transición del mundo de la vida al mundo de la muerte, que sin embargo va a representar en ese mismo Tánatos o en ese mismo mundo de los muertos una vida, digámoslo así, posterior. Podemos decir entonces que la alquimia hecha en la poética de Alfonsina Storni fue no solo un acto lingüístico, sino también un acto antropológico, puesto que ella, al tirarse al mar, hizo su introducción al mundo de los muertos, al mundo de Tánatos. Sin embargo, de ahí iba a renacer el gran significado de su vida, que es como tal, cómo renacer de las vastas olas, cómo renacer de la vasta inmensidad. Hay un fragmento en el cuento de Gabo que acabo de recomendarles, que es el fragmento en el cual el viejo rico, el viejo norteamericano, que ustedes van a descubrir, y uno de los pueblerinos de esos vastos pueblos costeros que son tan comunes en Gabo, nadan más de lo que deben y descubren dónde es que los muertos que tiran al mar residen. Es ahí la gran metáfora que nos lleva inclusive a una metáfora más arcaica, que es como tal al mundo del Estigia. Eso ya sirve mucho por las ramas, pero es para representar que la transición alquímica es una transición antropológica en cuanto al legado de esta gran poetisa. Y es esa la gran verdad que hay detrás de Alfonsina y el mar y como tal de Alfonsina Storni. Ahora sí, joven, le doy paso para dar introducción a la que va a ser otras 2 horas, porque de Alejandra Pizarnik hay mucho.
Joven, es cierto. En fin, en estas dos autoras lo que hay que decir es mucho. Pero bueno, seremos un poco sucintos respecto a la poética de las dos, ¿no? No podemos abarcar todo. Sin embargo, intentaremos bosquejar un panorama, un mapa en el que la audiencia pueda acercarse un poco a ellas, a su geografía, a su paisaje interior. Hablando de Alfonsina Storni y la metáfora del océano y de la inmensidad avasalladora del océano, me recuerda mucho a este vacío existencial que apelaban los románticos, donde ya empiezan a explorar el tema del existencialismo, el absurdismo de la existencia humana, y que por supuesto se va a derivar en una depresión. Esa inmensidad del océano me evoca a ese vacío irremediable, a eso que nos supera en fuerza y en tamaño y que no cesa de instigar el ser inmanente de los poetas. Entonces, Alejandra, en un poema que voy a citar a continuación, va a hablar de ese vacío. Ella dice: "Cúrame del vacío", dije. La luz se amaba en mi oscuridad. Supe que no había cuando me encontré diciendo: "Soy yo". Cúrame, dije. Este poema a mí me parece de capital importancia porque primero apela a la oscuridad romántica. La oscuridad romántica está asociada con la noche que... La noche va a ser como la metáfora bastión de Hölderlin. Esa oscuridad hace alusión a lo íntimo, a lo profundo, a lo que está cernido entre las sombras y que la cotidianidad reclama no ser visto. Entonces, los poetas de esta línea, como Alfonsina, Hölderlin, Pizarnik, se van a internar en las entretelas, en los arcanos humanos, para sacar de ahí su material poético. Por supuesto, esto tiene un costo. Si vemos cómo se plasma en la vida, pues ya la poesía no sería mucho lo bella, sino más bien monstruosa, porque se está alimentando del sufrimiento humano. Pero bueno, amén de esto, en esta súplica, que para mí este poema de Pizarnik es una súplica a la cura, a decir que a pesar de que ella trató de buscar su material poético en el vacío, la inmensidad como el océano, como el mar de Alfonsina, la arrastró tan profundamente y la dejó tan agotada que ella está pidiendo socorro para que por favor la cure. Y este socorro, esta ayuda también es un deseo, al deseo que hablamos al inicio, esta carencia que nos habita a todos los seres humanos porque hace parte de nuestra condición humana. Ahora bien, voy a internarme en un tema al que suelen asociar a Alejandra Pizarnik, que es el surrealismo. Alejandra Pizarnik, a pesar de que intenten encasillarla, y es, bueno, es evidente que ella coquetea con el surrealismo en sus poemas por sus imágenes oníricas, también la búsqueda a la que ella se dirige se aleja un poco también de ese surrealismo. Entonces recordemos que el surrealismo, por ejemplo, al igual que el romanticismo, rechazaba todo lo racional, ¿no? Recordemos que el surrealismo nació después de las guerras. Quería decir que toda esta razón instrumental sobre la que se erigió la Segunda, la Primera Guerra Mundial, o especialmente la Primera Guerra Mundial, que es en los años 20, en los que nacen estas vanguardias, digamos que el romanticismo y el surrealismo están un tanto hermanados. El surrealismo trabaja con la escritura automática. Esta escritura tiene el objetivo de romper los candados que apresan el inconsciente para que éste fluya libremente. Y eso es lo que, digamos, se llamaría el fluir de conciencia, que lo va a experimentar Dostoyevsky en el siglo XIX, muchísimo antes de que el surrealismo se dé. Pero digamos
Inclusive Joyce.
Joyce, por ejemplo.
De hecho, quiero añadir una cosita muy breve, muy breve, muy brevísima. Y es como tal, en esa disputa del arte en la cual se debatían el surrealismo y el cubismo de Picasso, se lograba ver como tal ese factor primigenio de la lucha entre la razón y la pasión. Y de hecho, podemos decir que es una encarnación como tal de esa disputa que tenía el romanticismo como tal con ese, digámoslo así, con esa aurora, digámoslo así, un tanto positivista, pese a que no sean del todo contemporáneos. Pero, por ejemplo, cuando André Breton escribía el Manifiesto del Surrealismo, él apelaba a que siempre se iba a apoyar lo irracional, inclusive los fetiches sexuales que iban a representarse en la gran masturbadora, por ejemplo, de Salvador Dalí. En cambio, en contraste a ello, o en contraposición a ello, mejor, Picasso o Le Corbusier, esos pintores y arquitectos, iban a apelar siempre a la defensa como tal de lo apolíneo del arte grecolatino, que inclusive luego iban a tomar los nazis como censura grande al surrealismo, a ese movimiento que seguía siendo y que en la literatura se apoyaba. Por ejemplo, el monstruo del Ulises de Joyce, digámoslo así, es una representación surrealista impresionante porque es la gran novela que jamás va a tener una interpretación exacta. Eso decía el propio Joyce, que se van a demorar más de 100 años en saber qué es lo que quería decir. Esa fue la interrupción.
Gracias, joven, por su aporte. Entonces, retomando un poco lo del tema del surrealismo y la escritura automática, sí es verdad que Alejandra Pizarnik se asemeja al surrealismo por sus imágenes oníricas. Sin embargo, la distancia viene con eso, aunque ya no emplea la escritura automática porque en los poemas de Alejandra cada palabra está sometida a un examen riguroso. Ahora bien, Alejandra como fue asistida por estas influencias románticas, surrealistas, y había emprendido un camino de búsqueda, siempre surge la pregunta, bueno, ¿qué busca el poeta? O más bien, ¿qué, en este caso, qué buscaba Alejandra? Entonces, Alejandra, primero que todo, quería que fuera reconocida a ella como un ser que ha caído, o sea, su condición caída, su condición de poeta caído, es lo que ella buscaba. Sin embargo, voy a leerles un fragmento en lo que a mí me parece una excelente forma de dilucidar o despejar dudas sobre lo que para la poeta significaba la palabra búsqueda. Entonces ella dice, buscar no es un verbo, dice Alejandra, ¿no? Sino un vértigo, no indica acción, no quiere decir ir al encuentro de alguien, sino yacer porque alguien no viene. Es decir, que la búsqueda no implica movimiento. Yo no tengo necesidad de moverme para buscar algo, sino más bien yo espero a que ese algo llegue. En la medida en que yo espero, yo busco ese algo. Entonces, ella lo define muy bien en un poema que está en el árbol de Diana. Fue uno de los primeros poemarios. Por ejemplo, ella dice en este poema: días en que una palabra lejana se apodera de mí. Voy por esos días sonámbula y transparente. La hermosa autómata se canta, se encanta, se cuenta casos y cosas. Nido de hilos rígidos donde me danzo y me lloro en mis numerosos funerales. Ella es su espejo incendiado, su espera en hogueras frías, su elemento místico, su fornicación de nombres creciendo solos en la noche pálida. Entonces, como vemos en la apertura de este poema, ella dice: días en que una palabra lejana se apodera de mí. Cuando ella hace referencia a estos días en los que una palabra lejana se apodera de mí, justamente está haciendo referencia a su búsqueda, está esperando esa palabra con la que va a inaugurar el poema. Y eso es lo que quería añadir por el momento de Alejandra.
Listo, joven. Debido a la gran inmensidad como tal que existe entre estas dos brechas, entre estas dos grandes poetisas, divas y literatas, claro que también. Sin embargo, pues el terreno de la poesía, como dijimos, es un tanto más trascendente que cualquier tipo de representación. De hecho, me encanta la denominación que su persona hace cuando dice que la poesía es la reina como tal de estas expresiones lingüísticas. Y es algo que siempre va a resaltar. De hecho, una cosa para agregar, y es que cuando hablamos de Hölderlin como gran referente para Pizarnik y como una posibilidad de contraste para Alfonsina Storni, que probablemente lo leyó, también debemos hacer referencia a, digámoslo así, la figura del demiurgo. La locura, antes de pasar a eso, la locura de Hölderlin se le denominaba la noche eterna. Y como tal, esa gran noche eterna iba a desempeñar un papel importante y iba a encarnarse como tal en este Hölderlin que es demiurgo como tal de la palabra. Él mismo decía, y él mismo lo decía en uno de sus himnos, que como tal la palabra poética es algo que debe hacer su traslado a lo inmanente, quizá para su gran rescate, puesto que Hölderlin, así como cualquier judío, obviamente no era judío, pero haciendo comparación con la cuestión judía, él decía que esperaba una redención como tal de los dioses, una misericordia, una muestra de misericordia y de salvación de los dioses. Es ahí donde radica su locura, pero eso a su vez donde radica su función como demiurgo, pues con su poética, con toda su palabra, con todos sus versos, con todas sus églogas, iba a ser a cabalidad ese transporte de lo que a la palabra le es insuficiente para aquello que es medianamente suficiente y es esa suficiencia del mundo. Listo, joven, ya creo que nos hemos alargado mucho y quiero dar una conclusión a este episodio.
Sí, joven, la quiero dar. Bueno, ya que hablar de estas dos autoras y digamos que cualquier autor siempre implica hablar tendidamente, ¿sí? Pero quiero concluir algo, joven. Yo creo que usted es de la misma opinión lo que voy a decir, y es que la grandeza de la poesía y de los poetas y de la importancia de los poetas en la sociedad es justamente el hecho de que son los guardianes del lenguaje, como decía Heidegger, y también porque son los mediadores o los valerosos, los que osan y se atreven a nombrar el fracaso de nombrar. Eso es lo que quería decir.
Listo, joven. Yo también iba a agregar algo. Era la cuestión de que, yéndome por las mismas ramas de Heidegger, no solo es como tal una función de desvelo, una función de revelación, sino que es como tal una función de constitución de la ontología como tal. Heidegger decía acerca de Hölderlin que él era, por ejemplo, la representación del ser en cuanto a ser. Y ello va a quedar grabado en este caso con Alfonsina y con Alejandra como la representación ontológica del ser en cuanto a su hacer y en cuanto a su sentir, en cuanto a su estar. Alejandra Pizarnik es, por ejemplo, una poeta de lo trascendental en cuanto a que ella apela a que no es suficiente ni la palabra, ni siquiera la vida misma, como para sentir esa, digámoslo así, esa liberación como tal. De hecho, ella decía mucho en vida que no se sentía perteneciente a este mundo. Y uno de sus versos más, digámoslo así, más representativos es este verso del barco que no recuerdo, joven, ¿cómo era? Era un verso, algo así, de un barco que parte.
Sí, un barco partió de mí al alba.
Exactamente. Entonces, con ello quisiese cerrar como tal este episodio, diciendo que la poesía, o en este caso, la poetisa es el puente entre la bestia y como tal esa trascendencia a la que estamos expuestos a la espera de los dioses. Muchísimas gracias por escucharnos y esto fue otro fragmento de Hablando Paja Literaria.